Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Cuando hablamos de política, son muchos los que usan la Biblia para afirmar y justificar su opción política, sea de derecha o de izquierda, sea comunismo cristiano o capitalismo bíblico. ¿Da la Biblia apoyo a un sistema político? ¿Cuál fue la actitud de Jesús respecto a la política de su tiempo? Conversemos sobre este interesante tema aquí en Entre Semana.
El hombre es superior al animal porque tiene conciencia del bien. El bien no debe confundirse con nuestro gusto o nuestro provecho. Al bien debemos sacrificarlo todo. Si los hombres no fueran capaces del bien, no habría persona humana, ni familia, ni patria, ni sociedad. El bien es el conjunto de nuestros deberes morales. Estos deberes obligan a todos los hombres de todos los pueblos. La desobediencia a estos deberes es el mal. El mal lleva su castigo en la propia vergüenza y en la desestimación de nuestros semejantes. Cuando el mal es grave, además lo castigan las leyes con penas que van desde la indemnización hasta la multa y la cárcel. La satisfacción de obrar bien es la felicidad más firme y verdadera. Por eso se habla del sueño del justo. El que tiene la conciencia tranquila duerme bien. Además, vive contento de sí mismo y pide poco de los demás. Es una parte de la...
Amén.
No. La cartilla moral difundido por el gobierno actual de México para hablar acerca de estos conceptos de bien y mal, de cómo es que podemos como sociedad llegar a ser esa sociedad que trasciende la discriminación, la corrupción, etcétera. Mucho lenguaje religioso es interesante.
Demasiado.
Que en la presentación que fue escrito por el presidente Andrés Manuel López Obrador, dice: los seres humanos necesitan bienestar, pero no solo de pan vive el hombre. Para alcanzar la felicidad se requiere el bienestar material y el bienestar del alma, como decía José Martí. Interesante que usa una frase que viene de la Biblia. Y lo que me llama la atención, hoy estamos hablando acerca del péndulo político, hay una cierta tensión entre la iglesia, entre el gobierno. Hay veces donde parece que es uno y otro, o sea, van juntos y de la mano.
Tan de la mano que casi no se pueden separar.
Y cuando se quiere hablar acerca de moralidad, de bien y todo, entonces se usa citas de la Biblia y todo. Y en otros momentos parecen que están totalmente peleados.
Es muy loco porque... Y partimos por acá porque podríamos en otro momento y en otro contexto discutir el contenido de este... que es son 29 páginas que están en internet para quien las quiera buscar. El tema es que se hace desde la plataforma de gobierno. O sea, desde un sistema político, desde una estructura política, se determina, en el párrafo que tú leíste, dice: la mejor guía para el bien es la bondad natural. Todos tenemos el instinto de la bondad, pero este instinto debe completarse con la educación moral, que en este caso la daría el Estado, y con la cultura y adquisición de conocimientos, que también lo daría el Estado. Ahora, ¿por qué partimos acá? Porque hay una pregunta, y lo escuchábamos en la introducción, cuando hablamos de política y de Biblia y de cristianismo, es como, ¿podemos con la Biblia establecer un sistema político? Ya hablamos de los dos primeros episodios, teorizamos mucho al respecto, pero el tema es, ¿qué sucede cuando aparece un candidato que dice, porque mira, la Biblia apoya tal sistema político?
Claro.
La Biblia apoya tales leyes. La Biblia apoya tal filosofía política.
O, en lo inverso, no, porque la manera de hacer gobierno es con la Biblia en mano y haciendo, o sea, como que... No es que la Biblia apoya a tal sistema político. Entonces, algunos lo agarran al revés y dicen, el sistema de gobierno tiene que ser esta como es la de la Biblia. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos se está levantando una cuestión. Bueno, siempre ha estado, pero ahora está agarrando un poco más de fuerza. Es que el nacionalismo cristiano.
Uf.
Y es una filosofía que habla acerca de el establecimiento de una... Cuando lo describen casi como una tiranía cristiana. Uh-huh. Pero va a ser bueno porque es cristiano. y las leyes van a reflejar el bien. O sea, es básicamente la cartilla moral, sí. Pero con la Biblia, con más Biblia.
Hay algunos que hablan de eso en el mandato de las siete montañas.
Ajá.
Ese es un concepto de cómo los aspectos de la sociedad, los creyentes deben estar ahí. Familia, religión, educación, medios de comunicación, entretenimiento, los negocios y el gobierno. Y es como que es una cuestión que establecemos dominio en estas áreas. Uh-huh. Y The Seven Mountain Mandate. ¿Algo así? Y ahí es donde ellos dicen, ok, como somos cristianos, tenemos la autoridad para influir, y no solamente influir, determinar lo que es correcto en estas esferas. Es complejo el tema. Y yo sé que es complejo porque uno dice, lo vi en Chile cuando fue la elección, la segunda vuelta, creo, no me acuerdo ahora bien en cuál, pero cuando, creo que fue el segundo mandato de Piñera, donde Ajá. varios pastores famosos decían, bueno, pero que este es el mejor sistema de gobierno porque este es el más bíblico. Lo hemos visto acá en México, mira, hay que apoyar tal candidato, hemos tenido contacto, nos han contactado políticos que se han autoinvitado a la iglesia y le hemos dicho a la autoinvitación que mejor que no. porque insisten en que su sistema, su propuesta política es bíblica.
Correcto.
¿O es más bíblica que?
Sí.
¿O tiene sustento? Y quizás un buen punto de partida es pensar en qué pasó en los tiempos de Jesús desde el punto de vista político.
Totalmente.
Hablamos de esto en 400 años de ruido.
Sí.
Por si quieres ir a profundizar más. El tema es que cada grupo religioso estaba salpicado políticamente. O sea, o tenía una actitud ante la política.
Sí.
¿No? A ver, resumamos rápido. Partamos por los más extremistas, los esenios. Ellos vieron el sistema político y dijeron, esto está tan corrupto, está tan podrido, se fueron. O sea, por eso ni siquiera aparecen mencionados en las escrituras. Se fueron y dijeron, no tenemos nada que ver, cero contacto con la sociedad. Y de ahí, de un grupo de esenios, surgen los escritos del Qumran ahí en el Mar Muerto, porque se fueron a meter unas cuevas y ahí estaban.
Sí.
¿Correcto? O sea, ellos lo que hicieron fue, nos aislamos de la sociedad.
Correcto.
¿No? Hay muchos esenios dando vuelta. Hay mucho espíritu esenio, ¿no? Saduceos son los que tenían el gobierno del templo, ¿correcto? Y se vieron la política y dijeron, bueno, siguieron un poquito con la tradición precedente que de Sadoc y mezclaron política con el templo. Y eso es lo que Jesús condena, ¿correcto?
Sí.
Ok. ¿Qué nos falta? Herodianos. Bueno, Herodianos eran un tipo raro.
Los Herodianos no se mencionan mucho. O sea, se
aparecen
mencionan
una
la
vez.
Biblia, pero no...
O no sea, tenían Josefa, gran peso.
Josefo no lo menciona. Posiblemente eran los cuates de
Herodes.
De Herodes, los compinches de Herodes. Y ellos tenían privilegios porque
claro.
pues, estaban cerca de Herodes. Entonces, se les conocía como Ajá. Herodianos. Pero yo los veo como sanguijuelas políticas.
Sí,
o sea, la verdad,
no,
mucho...
No tenían mucho aporte ahí. Y después tenemos los fariseos. Los fariseos miran la estructura política, recordemos que fariseos y saduceos se odiaban, solamente se juntaron para matar a Jesús, y ellos decían, eso está mal. Ellos tenían, podríamos decirlo, una agencia, su agenda era una agenda de denuncia. Constantemente denunciaban la corrupción del sistema político, pero se presentaban a sí mismos como la solución moral para Israel. Eso Ajá. es muy interesante. O sea, los preceptos que ellos establecían como verdaderos, la tradición oral que habían añadido a la ley, era la solución moral. El tema es que cuando llegó Jesús, les dijo que la solución, que ellos eran sepulcros blanqueados. Ajá. O sea, que aparentemente ofrecían buena solución, porque por fuera estaban muy lindos, pero por dentro estaban podridos. Ahora, ¿no te llama la atención que Jesús no se metió con ninguno? O sea, no se sumó a ninguno de ellos políticamente.
Claro. Y incluso cuando él sí se apoya o sí muestra un respaldo a uh-huh. una filosofía o manera de pensar, por ejemplo, cuando Jesús está hablando contra los saduceos acerca de la resurrección, ¿no? Ajá. Definitivamente está apoyando a una filosofía farisea y está uh-huh. en contra de una filosofía
farisea
saducea. Farisea
porque los fariseos creían en la resurrección. Pero no apoyaba la agenda farisea.
Bueno, pero es que ni siquiera menciona a los fariseos. Uh-huh. Simplemente va a Génesis y hace algo, lo que llamamos, o sea, deduce de primeros principios.
Sí.
Y dice, mira, o sea, según lo que dice la Escritura, esto es. Ahora, todos sabían que estaba apoyando a los fariseos.
Ajá.
También con el tema del divorcio.
Uh-huh.
Era una... O sea, eran dos bandos, ¿no? Era el de Gilel
Shammai y Gilel.
Y Shammai. Entonces, él estaba apoyando, creo que Gilel, ¿no?
¿Jesús?
Sí.
Bueno, Jesús, para mí, va más allá. En el sentido de que él dice...
Sí, sí, sí. Pero una persona que estaría escuchando y muy metido en la política, la filosofía del día...
Más Shammai que Gilel.
Entonces diría...
Porque es más estricto.
Pero...
Porque dice, a no ser por
claro,
causa
pero muchos de los rabinos de ese tiempo decían, sí, porque como decía, o sea, eran muy partidistas. Ajá. O sea, dicen, sí, no, yo soy gileliano, yo soy shamayano, ¿no? Y Jesús dice, no, o sea, obviamente iba por un lado, pero no lo citaba como referencia. Decía, pues yo voy en el mismo, estoy en el mismo canal.
Su punto de referencia fue Génesis.
Exacto.
Ajá, y trasciende el punto, pero tampoco es que... O sea, sí, entiendo tu punto.
¿Entiendes?
O sea, no tuvo miedo en meterse a hablar... O sea, voy a decir algo incorrecto. Yo creo que Jesús hubiese sido políticamente incorrecto. Ajá. Hubiese tenido un podcast de hablar de política en un contexto cristiano. Porque lo hace, se mete. Sin embargo, algo que sí me llama la atención es que él no abraza ninguna agenda.
Ajá, sí.
Él no se va por el mal menor. Que creo que es una expresión... Muy usada en política. Bueno, sí. A ver, entre Gilel y Shammai, bueno, muchachos, quedémonos con el mal menor.
Ajá.
No, él no fue el mal menor. Bueno, entre la agenda política de los esenios, de los saduceos y los fariseos, bueno, el mal menor es la de los fariseos porque, por último, ellos son pro familia.
Exacto.
O sea, no sé si sí, me capta sí, por dónde sí. voy. Creo que Jesús tuvo la virtud, y creo que ahí es donde nos deja un ejemplo a nosotros, de... que se metió en temas de discusión política, porque no podemos tener la actitud del avestruz, como decíamos en el episodio anterior, pero no abrazó una agenda
ajá.
partidista, porque eso implicaba, si yo abrazo esto, ahora es como el combo McDonald's, viene completo, vienen las papas fritas, la Coca-Cola y la hamburguesa. No, pero a mí no me gusta. Viejo, compraste el combo.
Correcto.
O sea, aquí en el ticket tú estás diciendo que compraste el combo completo. Entonces creo que el ejemplo de Jesús... Es una invitación a, tenemos que pensar sobre política, tenemos que reflexionar, tenemos que conocer qué está sucediendo, pero tenemos que tener mucho cuidado en abrazar una agenda que a lo mejor tiene algo bueno, pero por abrazar eso bueno, estoy abrazando cosas que no están tan buenas. ¿No?
Correcto. Por amor a la unidad, ¿no?
Exacto.
Por amor a la... La nunca me sale esa palabra.
Solidaridad. Bien, ahí está bien.
Y creo que ese es el gran peligro.
Ajá.
Y eso es lo que hacen que estos movimientos políticos se vayan corrompiendo. Porque uh-huh. es como que, mira, vamos a agarrar esto, estoy de acuerdo con 90%, pero sí, pues voy a abrazar el 10% y a defender el 10%.
Claro.
Y después ese 10% se vuelve 15, que se vuelve 20, ajá. se vuelve... Y se va corrompiendo absolutamente todo. Ahora, el problema con esto es de que yo creo que hay, hablamos un poco acerca de soberanía de esferas, uh-huh. ¿no? Es un concepto también manoseado, ¿no? Para sus propios fines políticos. Pero básicamente es, hay áreas donde el gobierno se puede meter, hay áreas donde la iglesia se puede meter,
uh-huh.
hay áreas donde, o sea, que Dios ha delegado cierta... autoridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver en la Biblia que hay límites al gobierno, ¿no? Tenemos a... ¿cuál fue el rey? Ezequías, okay, que se quiso meter al templo a ofrecer un sacrificio.
Ay, que no. No me acuerdo cuál fue, bueno, pero sí.
Ajá. Bueno, también tienes al rey Saulo.
Sí.
Saúl.
Saúl.
Que él también quiso ofrecer un sacrificio porque estaba tardando Samuel. Uh-huh. Y Samuel dice, locamente has hecho. ¿Por qué? Porque eso no era una cosa que tenía el rey autoridad para hacer. Después tienes la discusión de David, que se vistió como sacerdote y todo lo demás. Sí. Pero bueno.
Bueno. Sí. Está bien.
El punto es que hay cosas donde el rey no tiene autoridad.
Ajá.
Por ejemplo, cuando el rey Acab quiere una viña, o sea, quiere un terreno que estaba justo al lado de su palacio, lo quería para crecer vegetales o lo que sea, y estaba Nabot, uh-huh, y tenía su viña. Y él quería tomarlo. Y pide a Nabot, sí, que se lo venda. Y Nabot dice, no,
no,
no te lo voy a vender. Ahora, hay conceptos políticos que dice el gobierno en realidad es dueño de absolutamente todo, uh-huh, y no puede robar,
sí,
porque todo es ya del gobierno. Entonces, si el gobierno designa que se puede expropiar, entonces no hay, o sea, eso, claro, no es robo.
Exacto.
Es expropiación para fines de gobierno. Punto. Entonces, lo que sucede es que llega Jezabel y hace que, sí, que muera Nabot y el rey toma
la tranquería.
Ahora, ellos son juzgados, uh-huh, duramente, y cuando llega Eliseo, Elías.
Elías.
Y él dice, por esto ustedes van a morir.
Sí.
Entonces, ahí podemos ver que hay un límite al poder del rey. Uh-huh. El rey no puede, o sea, simplemente por ser rey no significa que es automáticamente dueño de absolutamente, claro, todo. Después hay una pregunta acerca de impuestos. ¿Puede, uh-huh, un gobierno robar? Si el robo se llama impuesto, ¿se puede entonces decir que está sancionado?
Claro.
Y
porque además tenemos que someternos a toda autoridad. Ajá. O sea, porque Romanos 13, vamos a ser honestos, se usa cuando me conviene y cuando no me conviene me lo salto. Uh-huh. ¿Cuál es el principio detrás de Romanos 13? Yo creo que, volviendo a lo que decíamos en el episodio anterior, es esa lealtad subversiva, ¿no? Ajá. Que dicen los de Babel,
sí,
Project.
Correcto.
O sea, Pedro, cuando las autoridades le dicen, tú tienes que callar en Hechos capítulo 4, Pedro pone un principio. Dice, juzgad ustedes qué es más justo, obedecer a Dios antes que los hombres. Eso es un límite al gobierno humano. Porque el gobierno humano, las personas puestas por establecidas por Dios, a las cuales Pedro tendría que haberse sometido, según, ajá, el principio de Romanos capítulo 13, Pedro dijo, yo no voy a dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, claramente, el poder delegado o esa autoridad, ese poder que tiene la autoridad política, debe tener límites.
Bueno, por ejemplo, yo creo que el versículo 1 de Romanos 13 nos da la clave. Uh-huh. Porque dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Entonces, hay todo...
Arrasquémosle un poquito, okay, ahí. Porque Dios pone y quita rey. Ese versículo aparece en cada lección, sí, aparece en las redes sociales. Dios, sí, ¿cuál es el quita,
el
pone rey?
El cielo gobierna, ¿no?
Cielo gobierna y Dios quita reyes, Dios pone, ajá, reyes.
Sí.
Dios puso a Hitler. Bueno, Dios es soberano. Sí.
Bueno, y esa es la pregunta, ¿no? Pero, o sea, Hitler fue puesto por Dios. Yo creo que esto más que nada tiene,
sí,
que
Daniel
ver con...
Sí, Daniel 2:21.
Ajá. ¿Para que el, qué? Para que los...
Sí, él es quien cambia tiempos, edades, quita, pone reyes.
Ajá.
Eso.
Ok. Yo creo que Romanos 13:1 lo que hace es que establece una jerarquía.
Uh-huh.
Entonces, si las autoridades están puestas por Dios, o no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas, entonces cualquier autoridad que está actuando de manera contraria a Dios o me está obligando a hacer algo en contra de lo que Dios,
exacto,
me ha mandado a hacer, es una autoridad ilegítima y no debe ser respetado. Sería como si el jefe de la compañía dice, todos tienen que ir con playera azul, uh-huh. Y después el manager, el gerente, dice, no, tienen que ponerse playera roja. Entonces dice, no, el mandato de más arriba fue azul. Ahora, si el gerente dice, mira, tienen que ser azul, pero con cuello. Ok, pero eso no es contrario.
Claro.
El gerente me está poniendo algunas otras cosas que son paralelos, pero no son contrarios.
Esa es la forma entonces de entender Romanos 13 cuando habla de establecidas o constituidas por Dios. Es el reconocimiento de la soberanía de Dios, donde, y ahí una vez alguien lo explicó así, hay una diferencia entre sumisión y obediencia. O sea, sumisión tiene que ver con una actitud. Lo opuesto a sumisión vendría a ser rebeldía. Pedro, pensando en el ejemplo que dimos recién, cuando es coaccionado, cuando es amenazado a que no hable, él no hizo una huelga de hambre, él no hizo una marcha, no se ató a un árbol diciendo, oh, no nos callarán. Eso hubiese sido un acto de rebeldía.
Ajá.
Él simplemente decidió no obedecer. Bueno, ¿es lo mismo? No es lo mismo. Porque en ningún momento él dice, ah, ¿tú quién eres para decirme? No. Ok, tú lo dices, pero yo reconozco un gobierno, una autoridad mayor, que en este caso la autoridad mayor me está diciendo algo totalmente distinto a lo que tú me dices.
Exacto.
Ahora, ¿y cuáles van a ser las consecuencias? Te vamos a matar. Ok, las acepto. O sea,
claro,
¿entiendes?
Sí.
Y así fue con Pablo, así fue con Pedro, así fue con los primeros discípulos, con la iglesia primitiva. Asumió las consecuencias, porque uno dice, bueno, si les prohibían predicar, ¿para qué predicaban? No se tenían que haber sometido. No lo vamos a hacer igual.
Uh-huh. Y no iban a levantar una resistencia armada.
No se iban a levantar en armas. Entonces, exacto, en armas.
Eso sería no aceptar la autoridad del gobierno.
Exacto.
El decir, bueno, ¿me vas a encarcelar? Pues, ok. No creo que es justo, voy a apelar, voy a hacer todo lo que tengo que hacer para evitar esto, pero lo voy a hacer dentro del sistema del gobierno actual.
Bueno, yo sé que ya hay indos demasiado por las ramas, pero pasó algo interesante en la iglesia primitiva porque se tomó esto de ser mártir y había una discusión si tenías que huir de la persecución, ¿sabías? O sea, era como, había locos que como que se exponían, aquí estoy, vengan. Y no, pero ese no es el verdadero mártir. O sea, había gente que huyó y no estaba mal huir. En un momento era, bueno, pero si esto viene de Dios, sí, pero yo voy a huir porque no estoy haciendo nada en contra de la autoridad. O sea, puedo huir si me están persiguiendo. Puedo meterme en distintos lugares y esconderme hasta que los agarraron y fueron martirizados. Pero había unos locos que decían no y como que se promovían, se autopromovían a mártir. ¿Viste?
Sí.
Ninguno, ese no es el camino correcto. Pero volviendo al tema político, creo que sí es importante entender esos límites. Porque muchas veces en esto de gobierno, una de las críticas que yo he escuchado de personas que están metidas en gobierno o en política cristianas, dicen, es que son pasivos. No hacen nada. Se quedan cruzados de brazos.
¿Quiénes?
Los cristianos en general.
Ajá.
Entonces, ¿qué esperan? Sí, entonces, ¿qué? No hagamos nada, no importa el gobierno que nos toque, total, no hay que hacer absolutamente nada. Yo creo que no va tanto por ahí. Es qué son las herramientas que tenemos para poder vivir, por eso Pablo lo que citábamos de 1 Timoteo capítulo 2, vamos a orar en ese momento, ¿qué opción tenían? ¿Voten por un rey que los haga vivir, como decíamos, quieta y piadosamente? No, en ese momento era orar. Hoy los instrumentos, o sea, en el contexto político en el que estamos, hay otras maneras aparte de orar. Tenemos la oportunidad de tener una opinión, tenemos la oportunidad de mostrar al mundo una forma de vivir distinta siendo hijos de Dios. Entonces, hay más herramientas, pero el principio sigue siendo el mismo, ¿no? Ahora, ¿cómo sabemos? Vamos a hablar el último episodio, la próxima semana, de cómo votar. Y ese va a estar bien interesante. Pero, ¿cómo discriminar? O sea, porque más que responder, he escuchado dos cosas, así bien extremas. Y lo he escuchado bien, ¿eh? Eso no estoy mintiendo. No, porque si realmente lo hicieran bien, el socialismo funcionaría.
Ajá.
Y Jesús fue el primero con ideas de izquierda.
Sí.
De bienestar, de igualdad. Y he escuchado también el otro extremo, que la Biblia provee la evidencia basada en el libro de Jueces para un gobierno mínimo capitalista y como que ese es el modelo bíblico. Y las dos personas que lo dicen son hijos de Dios. Que
aman a Dios.
Que aman a Dios y...
Solo que...
¿Ah?
Bueno.
Está bien, pero ¿cómo? ¿Cuál de los dos?
Sí, sí. Yo creo que hay... Tenemos un tema donde cuando entendemos la función o de dónde vienen los... O sea, cuestiones de principio. Yo difiero totalmente a la cartilla moral que leímos al comienzo, porque el bien o la moralidad no viene de simplemente realizar mis conceptos... qué sé yo, humanas, ¿no? Uh-huh. Creo que aquí dice, pero cuando obrar bien nos cuesta un sacrificio, tampoco debemos retroceder, pues la felicidad personal poco vale ante esa felicidad común de la especie humana que es el bien. Dice al final, dice, la mejor guía para el bien es la bondad natural. Perdón, pero mi Biblia dice una cosa diferente.
Ahí es donde empezamos a tener problemas.
Entonces, yo no voy a encontrar el bien, la bondad natural, ajá, dentro de mí. Yo, lo que hace que alguien sea virtuoso es a través de una conexión, una dependencia de Dios. Ahora, ¿hay sociedades que respetan y ponen en alto el bien? Sí, pero ¿cuál es la raíz? Y creo que hemos hablado acerca de esto, ¿no? O sea, ¿cuándo hablamos de gobierno? Hicimos un contraste entre la Revolución Francesa, que era humanista.
Cuando hablamos de la muerte de Dios.
Sí, ahí... O sea,
cuando hablamos de la política...
Las dos revoluciones, digamos, eran similares y eran tiempos similares. Ajá. Y eran, o sea, como que hermanos, por decirlo, o sea, en muchas ideas. Pero la francesa trató de descubrir lo bueno de la humanidad simplemente siendo el humano autorreferente. Entonces tenemos la declaración del humanismo, ajá, y todo, sí, del derecho del hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Y después en Estados Unidos, que fue mucho más influenciado por el alumbramiento, pero escocés,
ajá,
que buscaba, porque ellos tenían una pregunta, y la pregunta era ¿de dónde viene la autoridad para gobernar?
Exacto.
Y la pregunta acerca de gobernar, o sea, antes se respondía... O sea, con una conexión con Dios.
¿Dónde radica la
entonces,
última?
Los reyes, ellos gobiernan porque Dios, uh-huh, les dio el mandato para gobernar. Sí. Entonces, por eso la familia tal es la familia que gobierna esta tierra. Porque Dios se los dio, porque, uh-huh, fueron ungidos, ¿no? Claro. Carlomagno fue ungido, sí, por el Papa. Entonces, ahora él es el rey. Dios le otorgó, ajá, ese espacio. ¿No?
Y claro, visto desde una perspectiva, no va a faltar el que te diga, es correcto, ajá, porque Romanos 13 lo dice. Pero el tema es que ellos usaron como pretexto, yo fui puesto por Dios como rey,
ajá,
para actuar en lugar de Dios.
Sí.
¿Ok?
Exacto.
¿La respuesta a eso cuál fue? Entonces, ¿dónde radica la última causa de poder? Si no es allá, porque mira la distorsión, la Edad Media y a dónde llegamos fue la corrupción total... colocando entre comillas a Dios,
sí,
¿cuál fue la respuesta? Está en el pueblo.
Sí.
Que, sí, fue la Revolución Francesa, ¿no? Y que, a diferencia de la que tú decías, busca un punto intermedio. Reconoce una autoridad superior. Pero cuando se radicó en el pueblo, lo que tuvieron fue la guillotina. Pero bueno.
Exacto. Bueno, en otro lado, o sea, los escoceses lo estaban respondiendo más desde un punto de vista... O sea, hablamos acerca de la explosión, uh-huh, de las denominaciones, ¿no? Los bautistas, sí, y todo. O sea, estaban en contra de...
centralizar poder.
Exacto. Entonces, se estaba descentralizando, pero nunca dejaron la conexión con Dios. Uh-huh. Entonces, cuando los escoceses dicen... El poder radica del consentimiento de los que están siendo gobernados. Eso no invalida la conexión con una autoridad superior que, claro, es Dios. Solo que ellos dicen, esa autoridad no fluye a través del rey, sino que nosotros respondemos a Dios en cada área de nuestras vidas y eso es independiente del rey. Entonces, ¿eso qué causa? Causa una división. donde el rey o la autoridad no es de dónde viene la moral o el bienestar o el nada de eso. O sea, la moral viene de una dependencia de Dios. Y el que me gobierna para poder facilitar esa, digamos, esa moralidad, pero sabe que no radica de él mismo. Entonces, creo que cuando estamos pensando en este tema, tenemos que entender de que el gobierno de cualquier país está hecho para facilitar el funcionamiento de una buena sociedad. Uh-huh. Sin embargo, la tensión existe en cuál va a ser el ímpetu o el aquella cosa que va impulsando esa moralidad, esa ley interna, ¿no? Y creo que cuando hay mayor ley interna, cuando hay una brújula interior acerca de, no, debo de hacer esto, no debo de hacer lo otro, entonces no tiene que haber tanta ley externa, el gobierno imponiendo la mano para, uh-huh. para poder facilitar el buen... O sea, por ejemplo, si tú y yo vamos a hacer una transacción y yo creo que debo ser honesto y tú crees que debes ser honesto, entonces yo te digo... Te voy a vender esta cosa
en tanto.
Va, perfecto. Entonces yo digo, accedo, perfecto. Hicimos una transacción. Yo estoy siendo honesto en mi uh-huh. producto. Yo te estoy diciendo, este producto funciona así como te digo, y tú estás diciendo, yo te voy a dar un pago que es justo, y el pago no es con moneda, con monedas truchas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí es donde no tenemos que acudir. Pero si no confiamos
el uno en el otro.
Yo no confío en tu palabra, ajá. tú no confías en la mía, entonces tenemos que acudir a un tercero. Uh-huh. Y ahí muchas veces el gobierno está entre medio. Y ellos dicen, no, ahora tenemos la comisión de pesos y balanzas justas, ajá. y el de...
La que regula los precios.
Exacto. Entonces, mayor gobierno es una evidencia de una brújula interna muy baja. Bueno. Otro ejemplo. Ajá. En esta ciudad hay muchos topes, muchísimos, a tal punto que ya llega a ser algo ridículo. Pero el momento que quitas los topes, la gente no respeta el límite de velocidad, uh-huh. porque ellos no toman en cuenta a otras personas. Entonces, si se les cruza, si hay, o sea, no les importa. Entonces ellos van a ir a una velocidad. Entonces tiene que imponer el Estado sí. un límite para que ellos físicamente no puedan ir a esa velocidad.
Tienes otro ejemplo con el 1-1. Acá en nuestra ciudad, en una esquina, en la mayoría de las ciudades, el que viene por la derecha tiene la preferencia. Y te puedes estar clavado ahí si pasan autos, porque tiene la preferencia al de la derecha. Acá tenemos 1-1. Uh-huh. Pero lo tuvo... Eso no surgió de la buena bondad del queretano. Eso fue impuesto por el gobierno. Y tuvieron que estar policías de tránsito haciéndolo. Y te das cuenta cuando llega alguien que no es queretano porque no lo respeta y ajá. se pone loco. ¿Viste? Y, oye, ¿cómo no? O sea, acá es todo 1-1. Sí. Pero no fue algo que surgió de la bondad del corazón del ser humano por naturaleza decir, vamos a hacerlo así.
Correcto.
O sea, creo que tu punto ayuda a establecer un... Porque, a ver... Seríamos muy básicos decir, mira, ni este está bien, ni este está bien. Queremos dar herramientas para una conversación, o más que herramientas, dejar puestas temas para conversar. Porque he visto personas que han dicho, Jesús fue el primer comunista, la iglesia primitiva era comunista, los apóstoles lo eran, Jesús fue el primer revolucionario. O sea, desde eso hasta el capitalismo es el modelo más bíblico que existe. La discusión creo que debe preceder a cuánto Estado necesita el ser humano.
Ajá.
Como para saber, cuando hablemos la próxima semana, cómo deberíamos votar, o más que cómo deberíamos, cómo vas a votar, considera que quien está en la plataforma política, si está asumiendo, si está diciendo que necesitamos más Estado, lo que está asumiendo es la corruptibilidad del ser humano. Pero no te lo va a decir. Jamás te va a decir, necesitamos más Estado porque tú eres malo.
Ajá, sí.
No, no te lo va a decir así. Pero en la medida que más una figura que controle tenga que crecer, es porque el ser humano, su corruptibilidad es mayor. Ahora, la mayoría de los sistemas políticos parten de lo contrario. asumen que el ser humano no es tan malo, lo acabamos de leer.
Sí.
Entonces, es una contradicción decir que el ser humano no es tan malo y al mismo tiempo promover un estado enorme que sea él el que te dé el bienestar a ti. O sea, no sé si me captas la contradicción que hay ahí. Es más honesto, hace años atrás salió un tipo, no me acuerdo qué país era, el político honesto, y el tipo decía, sí, soy un corrupto, robo tanto, 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 votémoslo porque nos dijo la verdad. Entonces, sí. No veo a un político diciendo, miren, ustedes son todos corruptos, ustedes no son honestos cuando le ponen precio a las cosas, ustedes no respetan los límites de velocidad. Usted, sí. O sea, ¿entiendes?
Ajá, sí. Entonces entra el gobierno para
regular eso.
Regular aquella corrupción que existe en el pueblo. El problema...
Que no hay ningún político que diga eso.
Bueno, pero no, y el problema es peor. El problema es que el gobierno tampoco puede ser ese bastión de virtud,
bueno, vamos allá,
y moralidad,
a eso.
Porque el gobierno mismo, en cualquier concentración de poder, atrae a gente corrupta.
Ahí quería llegar.
Cuando hablamos acerca en la muerte de Dios, acerca de la reforma, fue a causa de una concentración de poder en la Iglesia Católica. Y era tanto su concentración de poder de que las personas que fueron atraídas a las posiciones altas en la Iglesia eran personas corruptas, claro, o corruptibles. Y eso hizo que, o sea, fuera atractivo. O sea, yo me vuelvo sacerdote no porque yo quiero ayudar a la gente a conectarse con Dios. No, yo me vuelvo sacerdote porque el que es sacerdote, o sea, tiene, claro, un montón de privilegios.
Y tanto fue así que después del otro lado, la crítica fue, aquí tenemos en Ginebra la Roma protestante, así le decían.
Ajá.
¿Por qué? Porque hubo tal concentración de poder.
Bueno, habla un poco acerca de eso.
O sea, ¿qué sucede? Hay dos etapas de Calvino en Ginebra donde él tiene esta idea.
Explica, ¿quién era Calvino?
Bueno, Calvino, perdón, Juan Calvino, uno de los... John Calvin, uno de los reformadores.
Es francés, entonces...
Jean Calvin, no sé qué. Calvin Klein, no sé, es otra. Calvino, uno de los reformadores... quizás el de mayor influencia en la sociedad occidental hasta el día de hoy, tiene dos etapas donde está en Ginebra. En la segunda de las etapas es donde él dice, bueno, ahí no hay distinción. Pensando en lo que tú decías, bueno, gobierno e iglesia se fusionan asumiendo que vamos a establecer en la tierra, vamos a vivir bajo los principios de la escritura. Y ojo, acá no estamos para decir si fue bueno o malo el experimento. No fue un experimento que trascendió. Hubo cosas,
cosas buenas.
Buenas, pero también hubo cosas horribles.
Siempre y cuando no eras anabautista.
Claro, o sea,
todo bien.
Eran cosas buenas mientras estuvieras de acuerdo con los postulados teológicos que sostenía Calvino. El problema es cuando empezaron a existir personas que quizás tenían una postura distinta. Hay una discusión interesante porque Calvino hacía preguntas. Bueno, ¿y quién es el verdadero enemigo? ¿El ateo o el hereje? Y era como que cualquier persona que distorsionaba las creencias que él asumía como verdad era condenado de hereje. Entonces, la misma corrupción que fue una de las causas del movimiento reformista termina dándose acá en un experimento que se supone que iba a funcionar bien. ¿A dónde voy con eso? Lo que tú dijiste recién, si el ser humano, la Biblia nos enseña lo corruptible que es, el Estado en sí mismo no existe. Existen personas a las cuales ejercen poder y esas personas son tan corruptibles como las que tienen que controlar. La realidad es que políticamente hablando, no conozco, o sea, a no ser que hayamos leído Utopía de Tomás Moro, que plantea esta sociedad perfecta donde son todos felices, donde son todos honestos y transparentes, sí, que no va a llegar a ninguna parte. Mientras más grande el Estado, más vemos la cantidad de corrupción que hay. Eso es una realidad. El tema político, siendo cristiano, es... Entonces, ¿en qué momento como cristiano no me di cuenta que terminé colocando mi esperanza, terminé colocando el anhelo, la solución de mis problemas en un Estado que es tan corrupto como los seres humanos que gobierna. No sé si me...
Sí, totalmente.
Entonces,
mira, ahora está en cines Duna 2. el autor de esos libros, Frank Herbert, dijo esto acerca de los gobiernos. Dice, todos los gobiernos sufren un problema recurrente. El poder atrae a personalidades patológicas. No es que el poder corrompa, sino que es magnético para los corruptibles. Hmm. Y creo que es una muy es una frase muy...
muy acertada, sí, claro.
Porque cuando tú creas cualquier concentración de poder, las personas que más lo anhelan son aquellos que van a llenar ese vacío. Ajá. Y lo que van a buscar es más poder. Ahora, hay personas que dicen, no, es que este es el hombre que necesitamos. Los romanos, ellos eran los que inventaron el concepto de dictadura. Y cuando tú lo piensas, dices, tiene mucho sentido la dictadura.
Su lógica no tiene fallas.
No, o sea, excelente. Es más, uno de los primeros dictadores, un hombre llamado Cincinnatus, uh-huh. en la ciudad de Cincinnati se nombra por él, Cincinnatus. Él era un hombre que era general y cuando... había una amenaza a la ciudad de Roma, tenían que tomar decisiones muy rápidas y tenían que actuar. Entonces no podía juntarse el Senado, no podían tomar votos, no podían tener debates. Tenían que elegir un hombre y decir, este hombre va a tomar las decisiones. O sea, todo el poder va a estar en este pueblo, en esta persona. O sea, él va a ser la voz del pueblo.
Nos ahorramos un montón de burocracia.
Exacto, ya. Y salimos adelante y sacamos las cosas. Entonces, en tiempos de crisis... es algo bueno, ¿no? Y lo grande de Cincinnatus era que cuando termina la amenaza, él relega su autoridad y regresa
a donde estaba.
Sí, era él trabajaba la tierra. Entonces dice, no, yo creo volver a mis cultivos y todo, punto. Y bien, el problema era que cada vez que escogían una persona para ser el dictador... Se empezó a ver una atracción por la emergencia. Entonces,
vivíamos en emergencia.
Habían más y más emergencias de tal forma. Porque yo tengo que tener el poder por la emergencia que tenemos. Y llegó a tal punto donde todo era una emergencia. Entonces, había, antes de Julio César, habían dictador tras dictador tras dictador tras dictador. Entonces nosotros pensamos que en el imperio romano simplemente nació, antes era una república y todo bien y todos votaban y era la democracia, viva la democracia. Después llegó este malvado Julio César y empezó a hacer un imperio. Uh-huh. Y no fue así. O sea, empezaron a abusar del poder de tal forma que, o sea, él simplemente fue pues la expresión máxima de la dictaduría.
Ahora, lo que tú dices, uno diría, bueno, pasó pasó con militares que tuvieron que meterse en tiempos de crisis, pero les quedó gustando el tiempo en que se quedaron,
¿sí?
O terminó siendo la crisis peor. Pero vamos más allá. ¿No te acuerdas de que te escuchaba y dije, ¿hay algún Cincinnatus en la Biblia? ¿O algún dictador? Y pensaba en el tiempo de Jueces, con Gedeón. Los jueces fueron puestos por Dios en tiempos de crisis para liberar al pueblo y nada más.
Y nada más.
Pero cuando Gedeón empieza a hacer las cosas bien, ¿qué le dicen los israelitas a Gedeón? Sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. Y Gedeón dijo, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo los va a señorear. Jehová señoreará sobre vosotros. Y se dio media vuelta, pero le quiero pedir un favor. Denme los zarcillos, se hizo el efod, y de repente tiene 70 hijos que constituyeron su descendencia. Y, o sea, ¿en qué momento?
Claro.
Se supone que él estaba por el tiempo de crisis y sé nuestro gobernante, jamás lo haré. Pero les quiero pedir una sola cosa nomás. Entonces, digo... pasan las iglesias, se levanta el hombre fuerte en medio de crisis y no sé hasta dónde, amigo. Parte de la corruptibilidad, así se dice, del ser humano, es el anhelo del hombre fuerte que solucione mis problemas.
Totalmente.
Entonces, me acomoda un hombre fuerte, me acomoda un candidato con características mesiánicas, me acomoda un hombre que tenga todas las respuestas para mí. Este es el hombre. Claro. ¿Por qué razón? Porque eso libera mi responsabilidad de autogestión, libera mi responsabilidad de autocuidado, de decir, ¿sabes qué? Mi primera responsabilidad es mi persona, mi familia, mi comunidad cercana. Y ahí es donde quiero... Eso es, de alguna manera, es mi círculo de influencia.
Claro. Sí, 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 sí. Por ejemplo, vamos a nombrar ejemplos actuales. Uh-huh. Nayib Bukele es el presidente de El Salvador.
Ajá.
Haciendo cosas excelentes en cuanto a reducir crímenes, ha hecho un trabajo muy fuerte en contra de las pandillas. Uh-huh. Y la inseguridad y todo. Y wow, buenísimo. ¿Cuál es el problema? El problema es de que él es el hombre bueno. En su perfil de Twitter es medio chiste, pero se llama a sí mismo dictador. y lo hace porque le acusan de dictador.
Claro.
Ahora, no niego de que se necesitaba un hombre fuerte que hiciera las cosas, porque en la burocracia, la corrupción del sistema político en el cual estaba, uh-huh, El Salvador en aquel entonces... Todos metían mano, no se hacía nada y eran las pandillas que gobernaban, básicamente. Entonces se levanta un hombre fuerte, pero ¿cuál es el problema? Y cuando ese buen hombre ya no esté, sino que queda simplemente la concentración del poder en un oficio, ¿quién va a ocupar esa silla? Y ahí es donde encontramos el problema. Sí. O sea, él va a ser Cincinnatus, que va entonces a regresar a sus cultivos para decir, ya, arreglé el problema, arreglé la crisis, ahora sigan ustedes.
Ya cambió la constitución para reelegirse y se reeligió.
Por ejemplo, son dos. El que llamaron en su tiempo el Cincinnatus moderno era el general George Washington.
Ajá.
Que justamente hizo eso. Y lo hizo, obviamente, sabiendo la historia. Y yo creo que también le gustó ser, ajá, comparado con Cincinnatus, pero fue el general.
Apareció.
Algunos pidieron que él fuera rey en Estados Unidos. Y dijo, no, yo voy a regresar a mi tierra. Y fue, bueno, fue el primer presidente, pero después ya entregó el poder. En México tenemos el ejemplo de Iturbide.
Sí.
Que peleó en contra de los españoles y todo. Uh-huh. Y el plan de Iturbide era, bueno, vamos a traer un rey de Europa para que sea el emperador de México, porque pues necesitamos un poder. Sí. Y dice, y si no encuentras a nadie, pues yo alzo la mano para ser emperador. Entonces, por los primeros, creo que 6 años de México, uh-huh, fue el primer imperio mexicano.
Claro.
¿Y a dónde voy con todo esto? El problema es de que cuando tú creas cualquier centro de poder... personas corruptibles, uh-huh, van eventualmente a ocupar esa silla. Por eso tenemos que entender de que la brújula interna que tienen las personas va a permitir que se vaya dispersando el poder. Y básicamente es, o sea, creo que cualquier sistema política que niega la naturaleza corrompible del hombre es un sistema que uno debería mirar con mucha sospecha.
Exacto.
Cuando alguien se levanta y dice, no, es que yo voy a ser quien va a mostrar el bien con el ejemplo, yo voy a ser una fuerza moral. Espérate. Ajá. O sea, cuidado.
Sí.
Cuando un sistema de gobierno dice, no, porque el pueblo es bueno, porque confiamos en el pueblo, porque el pueblo va a decidir, el pueblo es sabio. Uh-huh. Duda mucho de eso.
Sí.
Duda mucho de eso, porque sabemos que el hombre es corrompible, o sea, es corrupto, está muerto en sus delitos y pecados. Y además, cuando un sistema de gobierno requiera que la naturaleza del ser humano se cambie, uh-huh, ¿no? Lo vimos con COVID, por ejemplo. Es que nosotros podemos vencer el virus si solamente la gente evitara contacto humano durante 3 semanas. Ok. Y el ser humano después de una semana ya se muere de ansiedad. O sea, el ser humano, claro, está hecho para estar, sí, en contacto con otros seres humanos. Sí. O sea, tú me estás pidiendo...
En contra de su naturaleza,
exacto,
esencial.
Exacto. Bueno, pero hablemos del socialismo.
Bueno.
¿Cuál es la idea básica del socialismo? Bueno, vamos a concentrar el poder,
ajá,
bajo una persona, y esa persona va a enseñar a todos
la
a vivir...
Claro, la propiedad social de los medios de producción,
sí,
va a estar gestionado por los trabajadores, pero como no pueden estar todos, vamos a elegir al presidente del sindicato que lo va a hacer.
Bueno, no, es que lo que dice la teoría del socialismo es que primero tiene que existir comunismo.
Claro.
Donde, sí, exactamente.
Sí, el comunismo, o sea, es el precedente.
Hay un conjunto de personas, uh-huh, se concentra el poder y después se va dispersando, sí, mientras que la conciencia del ser humano cambie, uh-huh, y nace un nuevo hombre. Se usan esa terminología,
concepto.
Y el nuevo hombre.
Y ellos hablan de un sistema socioeconómico que lo autodenominan moralmente superior.
Ajá.
Fíjate, moralmente superior. Entonces, de ahí partimos con el pie izquierdo. Porque voy negando cosas esenciales como las que dijiste recién, ¿no? Ahora, desde ese punto de vista, alguien que se presente como un socialista cristiano, en Europa, los partidos políticos,
la democracia cristiana.
Democracia cristiana, uh-huh, social. Había en Chile, había un partido, el partido P, ya me voy a acordar ahora, pero era como de algo de socialismo cristiano, algo así. Uh-huh. Es contradictorio, porque no está viendo lo que decíamos recién, la corruptibilidad del ser humano. Y no sé si cómo lo voy a dar con un ejemplo concreto. Una de las crisis más grandes que se está viviendo hoy en Latinoamérica es Nicaragua. El dictador que está ahí ha encarcelado a la gente que estuvo con él cuando él era el revolucionario. Hoy por hoy se calcula que hay más de 100 pastores presos en Nicaragua, acusados, entre comillas, organizaciones cristianas, conozco algunas de ellas, acusadas de ir en contra del sistema. Y han arrasado también con curas, han apresado a, ¿cómo se llama?, a sacerdotes en medio de misa. Ahora, ¿qué pasó? ¿Dónde está la moralmente superior? O sea, ¿dónde está el bien común? Claro, el bien común fue determinado finalmente, ¿por quién? Por la persona que acumuló el poder. O sea, como yo soy el que... el pueblo eligió para poder gobernar y nosotros determinamos cuál somos el ¿cómo se llama?, el sistema moralmente superior, yo determino lo que es bueno y lo que es malo. Y ahí radica el peligro. Yo quiero ser súper contundente con algo. Es una aberración, y así lo digo con todas sus letras, es una aberración cuando personas toman Hechos capítulo 2 para decir, ves, este fue el primer comunismo.
Ajá.
Este fue el primer socialismo. Porque lo que tú ves en países comunistas y socialistas, no es lo que pasó en Hechos capítulo 2, ni es lo que hizo Jesús. Eso lo quiero decir con contundencia, porque todavía hay personas que usan ese lenguaje para decir, ves, tenían todas las... Luego se ha explicado, no tenían todas las cosas en común. Era la necesidad de la iglesia, si no tenían un peso, estaban pobres, lo hemos explicado cuántas veces, no, lo hemos dicho la iglesia, ¿no? Cuando se tenían todas las cosas en común. Yo he escuchado a algunos, ves, seamos la iglesia primitiva, digo, buenísimo, yo pongo lo mío, pone lo tuyo, lo dividimos en dos y salgo ganando. El que tenía las cosas en común era un lenguaje de que eran tan pobres que, mira, no les alcanzaba ni para comer. Si hubiera sido en México, una familia decía, mira, yo lo único que tengo es tortillas. Y otra familia decía, yo tengo frijoles. Y otro decía, bueno, yo tengo algo ahí para una salsita. Bueno, comamos taquitos de frijoles con salsa. Y tenían las cosas en común, pero por una cuestión de pobreza extrema que estaban pasando.
Pobreza extrema. Algunos también dicen... No hay un versículo como tal, ajá, que lo explique, pero algunos dicen que como había esa idea de que la venida de Jesucristo iba a ser
cerca,
o sea, en cuestión de semanas, uh-huh, dijeron, ¿para qué queremos estas propiedades? ¿Para qué queremos esto? Claro. Entonces lo vendemos y lo
esperamos.
Tenemos todo en común. El problema es que después, cuando viene una hambruna o una situación en Jerusalén, los que más sufrieron fue la iglesia,
sí,
porque no tenía nada con qué sustentarse. Entonces, por eso Pablo andaba
pidiendo... En Hechos capítulo 8, no, en 11.
Más adelante.
11. En Hechos 11 pide la colecta.
Sí. Entonces, algunos dicen que era por eso.
Puede ser. Y lo más probable es que hayan sido las dos cosas.
Sí. Entonces, bueno, o sea, yo no voy a ir ni en una dirección para decir fue lo ideal, claro, ni en otra dirección para decir fue
ignorancia. Sí. Fue la circunstancia de el rey se acaba de ir.
Y además, fue voluntario.
Exacto.
O sea, porque habían personas que podían. O sea, es más. Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira. Ajá. Pedro dice explícitamente, tú tenías tu casa, era tuya. O sea, la bronca no era que no vendiste o no diste todo. Uh-huh. La cosa es que mentiste.
Ese es el punto, claro.
Y ahí es donde las personas que usan este pasaje para hablar acerca del comunismo cristiano erran. Porque el aspecto voluntario era esencial. Tú quieres ir a vivir en una colecta, en un campo y tener todo en común. Perfecto, hazlo. Está el espacio para hacerlo. No, es que todos lo tienen que hacer. Todos tienen que tener la conciencia. Todos tienen que nacer a ser un nuevo hombre. No, eso nunca va a suceder
nunca
porque
a suceder.
El ser humano no
Exacto.
está hecho así. Entonces, nosotros esperamos al Rey Jesús. Ese es nuestro sistema de gobierno.
Exacto.
Nosotros vivimos en el reino de Dios que va por encima de cualquier reino terrenal. El Rey Jesús es a quien respondemos. Uh-huh. Si el rey, o sea, si el gobierno terrenal nos pide cosas que no van en contra del Rey Jesús, pues lo podemos hacer. Pero dado que hay una jerarquía y hasta arriba está el Rey Jesús, que pronto vendrá, nosotros nos sometemos a los reyes terrenales o a los sistemas de gobierno terrenal. Ahora, aquí es donde yo voy a mostrar mis colores. Yo la verdad he visto que el sistema político que más reconoce la corruptibilidad del hombre es el sistema libertario. Uh-huh. El sistema que y ojo, yo fui amarillo y negro antes de Javier Milei por muchos años y pude ver cómo es que el entender de que la persona que debe de responder moralmente ante las situaciones de la vida uh-huh. es o sea, yo respondo a Dios.
Sí.
O sea, el gobierno no me va a hacer más o menos moral y yo tengo que tengo que dudar mucho de cualquier sistema que concentra el poder y pretende ser el que regula la moralidad.
Bueno, hablamos de izquierda recién, hablemos un poquito más de derecha.
Ajá.
¿A dónde voy? Porque creo que las categorías de izquierda y derecha están totalmente distorsionadas hoy por hoy. Pero se entiende en términos generales. Bueno, pero estos son pro familia. O sea, delego al gobierno el cuidado de la moral que debería ser mi responsabilidad.
Uh-huh.
Entonces, voto por un candidato que es pro familia, que es antiaborto, y me parece que son valores. Vamos a hablar de eso la próxima semana. Pero ¿en quién estoy dejando el concepto es el cuidado o el resguardo de el ejemplo de la moral? ¿El gobierno? ¿O esa es la responsabilidad personal de cada uno?
Ajá.
La responsabilidad de la familia. La responsabilidad de la iglesia. ¿Hasta dónde la iglesia ha abdicado que cuando se han unido a gobiernos pro familia, porque dicen, bueno, nosotros apoyamos a ellos porque ellos van a resguardar la familia? No, me seguís por dónde voy.
Porque
lo he visto. Sí. O sea, así como he visto la tontería, la anacrónica total de decir Jesús fue el primer comunista y todo eso,
sí,
he visto el otro lado también.
Bueno, por ejemplo, hablemos acerca de pro familia. Hay muchas personas que dicen, no. O sea, es que este gobierno quiere cambiar la definición de matrimonio.
Uh-huh.
Va a permitir el matrimonio homosexual. Ok. Y la pregunta es, ¿y quién le dio al gobierno la autoridad de decidir qué es el matrimonio?
Exacto.
El matrimonio sucede en Génesis capítulo 3, capítulo
2.
Y no existía gobierno. O sea, el matrimonio es una institución humana dada por Dios. El gobierno puede pretender que es entre un gato y un perro y eso no me cambia en lo absoluto.
Exacto. Y ahí es donde a veces no nos damos cuenta que por ir buscando el mejor candidato que esté de acuerdo a lo que yo creo, perdemos la responsabilidad de ser luz y sal en nuestra sociedad. La iglesia es la plataforma donde nosotros explicamos qué es una familia, qué es la vida, qué es el espacio. Ese es el espacio para eso. He visto también el otro extremo donde he escuchado, y tú y yo fuimos testigos de eso, un hombre que ha hecho política en Latinoamérica, donde él decía que el gobierno bíblico era el gobierno mínimo. Yo estoy de acuerdo con un Estado pequeño. Esa es una postura política personal. El gobierno, mientras más pequeño, mejor. Por la corruptibilidad del hombre, porque hay un principio de educación cívica. Nunca se me va a olvidar, en preparatoria, primera clase de educación cívica, el Estado es un mal administrador. Ajá. Siempre. Eso te lo enseñan cualquier libro de educación cívica. Entonces, ¿en qué momento más Estado es más bienestar? Lo que no estoy de acuerdo es lo que decía este tipo, que él decía, no, el libro de Jueces nos da el sustento bíblico para un sistema político de gobierno mínimo. Yo decía, pero espérame, si quieres tomar el libro de Jueces como tu modelo, tendríamos que tomar todas las cosas que están sucediendo en el libro de Jueces. Es distinto a decir, mira, un Estado pequeño, debido a la corruptibilidad del hombre, debido al poder que es atractivo para personas corruptas, pero eso no va a gustar.
Sin embargo, hay problemas con ese sistema también. O sea, digamos, sí, hay hoy en día Haití básicamente no tiene gobierno. Uh-huh. Hace un par de días de esta grabación, el primer ministro se fue huyendo. Sí. Y renunció a su cargo. O sea,
Haití no hay gobierno, no, buenísimo. Tiene gobierno.
Es un paraíso libertario.
No, y no es así.
entonces el gobierno existe para tener un monopolio sobre la violencia y exigir virtud como el gobierno mismo lo ve. Uh-huh. ¿No?
Sí.
Entonces, cuando no hay virtud en las personas mismas que entienden que ellos responden a Dios por ser... O sea, no tiene que ver con a ver si me cachan, si me miento. No, es decir, Dios me ve, por lo tanto, no miento.
Claro.
Yo voy a ser honesto, yo voy a ser así, asá, y voy a reflejar el carácter de Dios. Cuando es el gobierno lo hace, o sea, pone castigo. Uh-huh. Entonces, un pueblo que no tiene una brújula interior va a ser inevitablemente gobernado con una mano dura. Uh-huh. Y si no, o sea, si hay esa anarquía total como estamos viendo en Haití, entonces se van a juntar personas que tienen las mismas opiniones y van a defenderse. Ajá. Ante los de afuera, ¿no? Entonces, ahí es lo que estamos viendo ahora. Estamos viendo, o sea, pandillas y diferentes zonas que
un
están...
caos total. Sí,
caos. Pero, o sea, quizás ahí es donde tenemos que entender. O sea, no es que... exista un gobierno bíblico.
Exacto. Ahí quería llegar. Ajá. Que bueno, me leíste el pensamiento. No existe un gobierno bíblico. El único gobierno bíblico que existe es el buen rey que está por llegar.
Pero mientras estamos esperando que llegue, seamos honestos.
Exacto.
Acerca de la realidad del ser humano.
Ajá.
Cuidado con pensar que puedes poner otro rey bueno. Porque el único buen rey es Jesús.
Es Jesús.
Entonces, si dices, no, este es... Ok, va, perfecto. Te sirve por 10 años, por 15 años, por la vida del rey. Uh-huh. Y rey, entre comillas, puede ser dictador, sí. Puede ser presidente por vida, como tú quieras llamarlo. ¿Y después? ¿Y después de que ya creaste ese trono? ¿Quién lo va a ocupar?
¿Quién
¿Qué
sigue?
Va a suceder? ¿Quién sigue? Y ahí es donde sí tenemos ese problema. La democracia tampoco sirve de mucho, porque la democracia, alguien lo definió una vez como dos lobos y una oveja decidiendo qué comer. Esa es la democracia. La democracia republicana yo creo que es una de las mejores, porque hay una constitución que, claro, va limitando. Uh-huh. Lo que dice el pueblo. El problema con eso es de que el pueblo rápidamente se da cuenta que pueden poner un hombre fuerte que va a prometer cambiar la constitución. Sí. Entonces, hoy en día, la república constitucional más antigua es Estados Unidos. Y es la que ha tenido su constitución, solamente creo que hay como 14 enmiendas.
Sí, son las mínimas.
En Latinoamérica, cada 10 años están cambiando la constitución.
En Chile vivimos una experiencia. El otro día vi un video que, ¿por qué los chilenos son tan indecisos? Decía, quisieron cambiar la constitución, después cuando la cambiaron, no me gustó, volvamos al, tampoco me gustó, y se quedaron con lo mismo después de, o sea, fue un chiste.
Las constituciones no están hechas para cambiarse.
No, porque responde a primeros principios.
Exacto. Ahora, si tú crees que los primeros principios son diferentes, bueno, entonces defiéndelo. A ver.
Ahí está el punto. Si podemos resumir esto en algunas cositas prácticas. Sí, porque ya se fue demasiado y tenemos que terminar. Porque en el próximo episodio queremos hablar de, bueno, año electoral. En México es año electoral. Sí. En Estados Unidos es año electoral. Uh-huh. ¿Cómo hacemos para votar? ¿Qué lugar tiene el voto en el ejercicio de un cristianismo comprometido con el lugar donde estamos?
Sí. Porque entendiendo que la mayoría de los que nos escuchan viven en democracias republicanas.
Claro, porque el escapismo de la verdad, pensando en el próximo episodio, yo voto en blanco o voto nulo total, el rey, el mejor rey es Jesús y no creo en ningún sistema político.
O el cielo gobierna y quien tenga que estar va a estar.
Voto blanco, voto nulo, Dios pone al que quiere. Hay un problema con eso y vamos a hablar de eso la próxima semana. Pero quizás un concepto antes de despedirnos. No existe con la escritura un sistema político que pueda, mira, este es el sistema político más bíblico. Uh-huh. Y quien lo quiera hacer, cuidado. Quien vaya negando la corruptibilidad del hombre, ya sea de forma, nunca lo va a hacer de forma explícita, pero sí a través de, no vamos, somos buenos y vamos al... cuidado. Y por otro lado, ni capitalismo ni socialismo, justifiquémoslo con la escritura, como, este es el modelo bíblico, porque no hay manera de hacerlo. Tú podrás elegir después, mira, este a lo mejor es el mal menor, bueno, vamos a hablar de eso, está bueno votar por el mal menor, uh-huh. Pero de ahí a sostener que este es el modelo político bíblico, hay mucha diferencia.
Sí, ¿no? Y ojo, estos son, o sea, son opiniones.
Es la opinión de dos tipos que no tienen más valor que la tuya.
Y es políticamente incorrecta. Entonces, exacto. Por eso, o sea, puedes diferir. Es más, si difieres, entonces ahí pon tus comentarios. Todo lo leemos, todo lo disfrutamos. No vamos a estar de acuerdo porque obviamente estás difiriendo con nuestra opinión. Y esta es nuestra opinión.
Sí, exactamente. Lo que sí creemos que tenemos que estar de acuerdo es en que nuestra esperanza debe estar en el retorno de ese buen rey.
Eso sí.
Y ahí es donde tenemos que estar de acuerdo como creyentes. Y ahí es donde tenemos que poner nuestra esperanza.
¿Va a ser como un dictador?
Como un buen dictador. Bueno, nos vemos la próxima semana para el cierre de esta serie. Hasta gracias. Luego.
Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.